Bienvenidas a todas y todos. Nos encontramos nuevamente con algunas recomendaciones respecto del proceso de duelo en niñas y niños pequeños. El día de hoy abordaremos el duelo de familias y cuidadores y de cómo esto se relaciona con el proceso que viven los propios niños y niñas en la primera infancia. Todo esto a fin de entregar algunas recomendaciones sobre cómo acompañarse como familia en este proceso. Mi nombre es Constanza Lizana y me encuentro junto a Loreto Vera. Ambas somos profesionales del Departamento de Calidad Educativa de Junji.
Es un gusto saludarlos y poder transmitir a ustedes un mensaje tan relevante y que a veces es tan complejo. Si nos están escuchando porque actualmente se encuentran en una situación de duelo, lo primero que queremos decir es que sentimos mucho su pérdida y que esperamos que los siguientes minutos de conversación puedan ayudarles a sentirse más acompañados en el proceso de transitar el duelo. Sinceramente, les deseamos mucho consuelo en este momento de despedida de un ser querido.
Así es. Y para comenzar, quisiéramos señalar algunos puntos importantes respecto a la muerte. Sabemos que vivir la muerte de un ser querido es una experiencia que puede ser muy dolorosa y para afrontar este dolor ayuda a que esta experiencia sea compartida, que sea acompañada y sostenida del modo en que cada persona sienta que lo necesita. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Loreto?
Bueno, el acompañarse y compartir las vivencias en los momentos de dolor alivia mucho, así como también ayuda a pedir apoyo a otros adultos significativos o redes de colaboración. Por ello, si creen que necesitan ayuda, ya sea buscando el apoyo de un profesional o acercándose a sus seres queridos, les recomendamos hacerlo. Si también piensan que hay una forma específica en la que pudieran sentirse más acompañados o acompañadas, también les sugerimos hacerlo y transmitir claramente lo que necesitan en este momento a cada una de estas personas. Además, sugerimos que se aproximen a sus seres queridos. Lo anterior, considerando que también es probable que ellos tengan la necesidad de compartir y de estar juntos. Y así poder compartir las emociones que surgen a partir de una pérdida y brindarse mutuamente el consuelo necesario.
Importante lo que dice Loreto, porque quienes se encuentran al cuidado de otros, particularmente de niños y niñas pequeños, en ocasiones sienten que no pueden dejarse sentir el dolor de una pérdida, ya que esperan ser fuertes para seguir adelante cuidando de los otros. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Eso ocurre mucho y es muy comprensible. Pero las emociones, cuando no son expresadas, encuentran su camino y aquello que estamos evitando puede terminar expresándose con mayor intensidad, produciéndonos complicaciones en nuestra salud física y o mental. Por ello, los invitamos a encontrar nuevas maneras de llevar esta fortaleza, teniendo en cuenta que la tristeza, la rabia o el dolor no son sinónimos de debilidad, ni implican que no lo estemos haciendo bien al enfrentar la pérdida. Por el contrario, aprender a expresar estas emociones y a darles un lugar en nuestras vidas ayudará a que vivamos de una forma más amable con nosotros mismos este proceso.
Es muy cierto lo que señalas, porque en general se tiende a pensar que la fortaleza es equivalente a no expresar las emociones. Y en estos casos es muy natural y esperable que necesitemos expresar muchas emociones con diversas intensidades. Y en este sentido, me gustaría que pudieras contarnos un poco sobre lo que les ocurre a madres, a padres o cuidadores de niños y niñas. ¿Qué pasa con nuestras emociones y con este deseo de ser fuertes del que hablábamos cuando uno está frente a un niño o una niña?
Qué relevante pregunta, Constanza, porque suele ser una preocupación mostrarnos afectados frente a un niño o una niña. El que nosotros como adultos podamos expresar frente a los niños y niñas lo que nos está pasando y estamos sintiendo es muy relevante para ellos y para sus aprendizajes en el ámbito socioemocional a lo largo de la vida. En ocasiones tenemos temor de expresar algunas emociones frente a los niños y las niñas porque tememos asustarlos o mostrarles una imagen de nosotros que no queremos que ellos vean. Sin embargo, nos olvidamos de que para los niños y niñas el modo en que los adultos y adultas significativos llevan sus emociones es sumamente relevante en el aprendizaje que ellos y ellas tienen respecto a sus propias emociones y sentires. Cuando visualizan una persona adulta que es capaz de sentir y comunicar su tristeza, por ejemplo, que le da un nombre a esa emoción y que la vive en coherencia con su experiencia, ellos y ellas aprenden respecto a sus propias emociones y encuentran en sus cuidadores diversas estrategias que les permiten reconocer, expresar, regular, contener y comunicar aquello que sienten.
Interesante, porque también así se les otorga congruencia a los niños y niñas entre los hechos que están ocurriendo y el estado emocional en el que se encuentra el adulto, entregándoles así el mensaje de que es natural y esperable sentirse triste, sentirse frustrado o con angustia, por ejemplo, si una persona que ha fallecido. Loreto, tú hiciste mención a estrategias que permiten la contención o que permiten la regulación de las emociones. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso?
Si bien es muy relevante, como dije antes, reconocer las emociones y expresarlas a los niños y niñas, es importante también que esta expresión sea transmitida con calma y serenidad. Cuando niños y niñas ven a adultos desbordarse emocionalmente, expresando emociones con una intensidad muy alta, pueden pensar que ellos tienen el rol de contener las emociones de sus cuidadores y sentirse agobiados frente a esta situación. Esto podría dificultar que puedan expresar sus propias emociones y contar con la contención que necesitan de los adultos en esta etapa del desarrollo. Por esto, es muy importante que como adultos pidan ayuda cuando se sientan desbordados, apóyense con sus familias, vecinos y con su comunidad. También es importante que nosotros entendamos que nuestras emociones tienen sentido y cumplen una función en las relaciones que establecemos con los otros. Cuando manifestamos nuestra tristeza, posibilitamos que otros nos acompañen, que nos brinden una palabra alentadora o que nos hagan sentir que ese afecto que tanto necesitamos en ese momento está disponible. Es como la sabia frase de una pena compartida es la mitad de la pena, donde el vivir los duelos en comunidad nos permite transitar este momento con mayor bienestar.
Loreto, ¿y la afectación emocional y lo doloroso de la experiencia de la muerte en un primer momento puede producir muchos cambios respecto de las rutinas familiares? ¿De qué manera puede influir esto en los niños y las niñas?
Es muy importante, tanto para el bienestar de los niños y niñas como para el de los adultos, intentar restablecer algunas rutinas familiares cotidianas que llevaban a cabo antes de la situación de duelo, ya que permite tener una sensación de estabilidad y seguridad que son muy necesarias cuando se está viviendo una situación tan dolorosa y desestabilizadora como lo es la muerte de alguien querido, porque permite predecir algunos aspectos de la cotidianidad familiar. Es importante entonces que se mantengan algunas actividades cotidianas como los almuerzos, las once familiares, los descansos, las actividades de esparcimiento, por ejemplo, y que paulatinamente retomen las que se hayan alterado y que sean posibles, para que así permitan también al niño o la niña y sus cuidadores estar juntos, compartir y acompañarse en lo cotidiano.
Y en estas actividades de la rutina familiar, también es probable que si la persona fallecida participaba antes de ellas, se activan muchos recuerdos con esa persona. Al respecto, te quería preguntar, ¿es bueno intencionar actividades o recuerdos de quien falleció con los niños y las niñas?
Así es, Constanza. Es importante que en conjunto como familia puedan recordar a la persona que falleció. Y en este sentido, generar instancias que ayuden a los niños y niñas a que la recuerden con cariño, donde probablemente va a estar presente el dolor y la pena, pero también pueden aparecer sonrisas y recuerdos de experiencias agradables con esa persona. Aquí es muy importante que se genere un ambiente contenedor para todo el grupo familiar y de cohesión entre sus miembros, que les permita sentirse queridos, aceptados y acompañados.
Qué importante es darse esos espacios familiares para vivir la experiencia de duelo, para recordar y también para apoyarse. Y en este sentido, me surge una inquietud sobre lo importante que es despedirse en conjunto de quien ha muerto. Loreto, ¿es aconsejable realizar algún rito en familia?
Los ritos siempre cumplen un rol muy importante ante el duelo. Permiten la despedida de quien ha fallecido, pero también permite compartir con otros las emociones que se despliegan producto de la pérdida. En este sentido, es muy recomendable realizar algún rito que sea significativo para los niños, niñas y sus familias, que les haga sentido y puedan vincular elementos de esta experiencia con la persona que murió. Se puede hacer algo sencillo, dependiendo de las creencias familiares, por ejemplo, armar una caja con objetos que a los niños y niñas les evoque el recuerdo de quien ha muerto, y así con posterioridad podrán conectarse simbólicamente con esa persona y con el afecto que existía hacia ella a través de estos elementos. Pueden hacer un dibujo en conjunto que puedan posteriormente pegarlo en algún lugar de la casa, plantar un árbol una flor, una planta que les recuerda a la persona que murió y que simboliza el ciclo de vida, por ejemplo, dependiendo de las tradiciones familiares, a fin de reforzar que la muerte es parte natural también de la vida. Así también se le podría consultar a los niños cómo les gustaría despedir a esta persona que ya no está con nosotros. Y probablemente ellos mismos nos van a guiar con una serie de posibilidades que les va a hacer un gran sentido en este proceso.
Y con estos gestos y ritos que se realicen como familia, también se puede fortalecer de alguna manera la cohesión familiar, la contención y la sensación de estar acompañados en los momentos difíciles. Antes de cerrar, Loreta, me gustaría consultarte qué otras recomendaciones pueden ser importantes a considerar para acompañarse como familia ante una situación de duelo.
Yo creo que es importante estar reforzando siempre que están disponibles para acompañarse y apoyarse, porque sabemos que el duelo es un proceso que puede durar bastante tiempo. Entonces es necesario declarar que se pueden acompañar durante el tiempo que sea necesario. Es muy relevante además transmitir mensajes esperanzadores con una visión optimista de futuro, donde se puede seguir acompañando como familia, como red, y apoyar y sostener cuando lo requieran.
Loreto, te agradezco enormemente todo lo que nos has aportado el día de hoy. Sin duda alguna, la muerte de un ser querido es un proceso muy difícil, y contar con tus recomendaciones nos ayuda a mirar la relevancia de reconocer, de validar y vivir desde aquellas emociones tan legítimas que emergen ante una experiencia de muerte.
Agradezco mucho el espacio, la invitación a conversar y la oportunidad de hablar sobre un tema tan relevante como lo es nuestro bienestar emocional ante una situación tan compleja como es la muerte de un ser querido. Hasta pronto.
Hasta pronto.